El viernes pasado, aquí en La Tertulia, comentábamos la noticia de que la presidenta de Antel, Carolina Cose, había defendido, durante una reunión con los demás directores de esa empresa, el monopolio que Antel tiene para el servicio de Internet y había criticado a los competidores en telefonía móvil porque están empleando su red de fibra óptica sin autorización para ofrecer también servicios de ADSL. En un momento de la discusión en la mesa, Carlos Maggi sostenía lo siguiente.
Aquí la verdad de la cosa es exactamente al revés. Es cómo hace Antel para justificar que no utilice fibra óptica. Esa es la explicación que tiene que dar la señora presidente de Antel. Porque este país está condenado a no tener las formas técnicas superiores, sino que está condenado a tener formas técnicas inferiores. Hicieron el gasto de tender un cable de comunicación que nos conecta al cable internacional de Global Crossing. Costó 20 millones de dólares, vino un barco francés especial para atenderlo. Tenemos todo pronto y la conexión no se hace porque el sindicato no lo permite. Eso tendría que explicarlo también la presidenta de Antel.
¿Tú tenés información de que es el sindicato el que está pidiendo
eso? Lo dijo acá, lo dijo en la tertulia. Se dijo acá en la tertulia. Yo no invento nada. El atraso que supone la defensa del sindicato sobre la telefonía fija, que es una tecnología muy primitiva hecha con cables de cobre, nos puede explicar muy bien, Juan, el grado de diferencia que hay entre una cosa y otra, no puede ser superada por la fibra óptica porque la fibra óptica es reversal, permite hablar y responder y oírse, ¿no? Y el sindicato no quiere ninguna competencia con la telefonía fija, que es cables de cobre, que es lo que corresponde al siglo XX.
A raíz de ese comentario, ese mismo día viernes, recibimos un correo electrónico del presidente del sindicato de Antel, de Sutel, Gabriel Molina, que en síntesis señala nada más alejado a la realidad. La posición de nuestro gremio no es esa, enfatizaba Molina. En la medida que puede haber aquí de por medio entonces un error de información, nos parece que corresponde que el señor Gabriel Molina participe de esta mesa. Molina, buen día.
Buen día y muchísimas gracias por el momento que me dan para poder aclarar algunas cosas, ¿no?
Concretamente, ¿cuál es su puntualización?
Primero, nosotros queremos decir que nuestros organismos de dirección del sindicato, y como así públicamente lo ha hecho nuestro sindicato, no se va a oponer a ningún proyecto, tanto del punto de vista de la inclusión social que lleve, o también del punto de vista de lo técnico nuevo que venga, que es evidente que va a estar al servicio de los uruguayos. Por tanto, nuestro sindicato va a compasar y va a acompañar todos estos emprendimientos. El tema del tendido del cable submarino, subacuático, como se le pueda llamar o se le quiera llamar, fue un proceso largo que llevó el directorio de Antel anterior, el cual, por diferentes causas y motivos, los mandos medios de Antel lo tenían trancado y no querían que esto realmente tuviera la finalidad que tiene que cumplir. Por tanto, nuestro sindicato lo denunció públicamente, se lo denunció a las autoridades de Antel en el gobierno anterior y también se lo denunció al directorio actual cuando apenas asumió la actual presidenta del organismo, la ingeniera Carolina Cose, lo cual se llevó adelante y se retiró de donde estaba escondido y se puso en práctica el tendido del cable que no solamente nos va a comunicar a nivel mundial, como se decía, sino que también vamos a tener uno de los primeros lugares en velocidad en el trabajo en Internet. Y segunda cuestión que...
Lo que usted señala entonces es que con respecto al cable subacuático ocurrió lo contrario de lo que se dijo aquí. O sea, usted está sosteniendo que Sutel reclamó porque avanzara esa obra.
No, lo dijimos en su momento y lo volvemos a decir ahora.
El sindicato reclamó que se hiciera efectivamente esa conexión subacuática, dice usted.
Exigimos a las autoridades de Vente en su momento que acelerara este trabajo porque evidentemente iba a colocar ante él en una posición de privilegio a nivel internacional.
¿Y con respecto a la fibra óptica dentro del país?
Y con respecto a la fibra óptica, nosotros queremos decir lo siguiente. En la época de Tabaré, que se puede compartir o no esto desde el punto de vista político, y está bien que así sea, pero estamos en democracia. Pero lo que no podemos permitir es que las cosas se digan al revés de lo que son. surgió un decreto en la época de Tabaré, el cual, nombrando al Cardales, lo que hacía era permitirle a los privados que comenzaran a ofrecer datos en este país, cuestión que nuestro sindicato esto lo vio muy peligroso para la empresa Antel y evidentemente para el futuro de las telecomunicaciones en el país y por ende la economía que él mismo tiene producto de los ingresos que Antel tiene a través de del uso que hacen los uruguayos de los servicios que brinda. Por tanto, denunciamos el decreto. Al Cardales como tal, como un proyecto de alta inclusión social, nuestro sindicato lo acompañó y lo va a acompañar en todo su contexto, incluido el tema de la fibra óptica. Nosotros no nos podemos oponer al desarrollo y al tendido de esta fibra, que desde el punto de vista tecnológico ubica a Antel en uno de los primeros lugares también. Tómense el caso de Universal Hogares, por ejemplo, cosa que nuestro sindicato no solamente lo empujó, sino que también, a su vez, lo estamos llevando adelante con los trabajadores de la empresa.
Lo que usted dice es que el tendido de fibra óptica de Antel es respaldado por completo por Sutel, que la oposición era a la posibilidad de que, como parte del plan Cardales, por ejemplo, las empresas de televisión para abonados, utilizando su cableado, ofrecieran servicios de Internet. ¿Ese era el tema?
Utilizando su cableado y, a su vez, también no respetando las leyes existentes en el país y los decretos existentes en el mismo. Las empresas que hoy por hoy compiten con la telefonía celular del país tienen permiso para brindar servicios en telecomunicaciones en móviles. Por tanto, todo lo que se brinde en forma conexa a través de su infraestructura no tiene los decretos habilitados por el país en su parte legal. Por tanto, hoy se le está exigiendo, por ejemplo, a Movistar, y aclaro, que brinden la información que tienen que brindar en base a las conexiones nuevas que tienen. Y una de las empresas, en este caso Claro, se ha negado públicamente a brindar esa información. Un claro ataque a las leyes vigentes del país y al Estado de Derecho uruguayo. Y esas cosas también hay que decirlas porque creo que forman parte de la información que hay que trasladar a los uruguayos.
Hecha la puntualización, entonces, me gustaría que Carlos, que fue quien hizo la referencia la semana pasada, tuviera también su intervención en este diálogo.
Sí.
Quiero cerrar con esto. El sindicato y los trabajadores no solamente estamos impulsando las fibras, sino que estamos trabajando y estamos capacitándonos por parte de Antel para poder hacer un trabajo bien al servicio de la sociedad.
Ahora sí, Carlos.
Cuando URSEC llamó a licitación para el tendido de fibra óptica en lo que se llama la última milla, cuando esa licitación culminó y estaba por adjudicarse, el sindicato se opuso y el gobierno de Vázquez mandó anular la licitación. Usted me dirá si eso es verdad o no.
No, eso no fue así. Digo, nosotros lo que cuando la URSEC saca dicho decreto era justamente para habilitar a los privados para hacer uso de su infraestructura. Y nosotros nos opusimos justamente a eso. ¿Se podrá compartir o no el hecho que nosotros sigamos reivindicando el tema del monopolio en las telecomunicaciones en todo su contexto? Pero lo que no podemos decir es que el sindicato se está oponiendo a todos los proyectos que se lleven adelante, incluido la nueva tecnología. Por tanto,
¿Cómo explica usted que Antel no tenga fibra óptica como todos los demás países tienen?
Y lo que pasa es que fue en un proceso del cual las políticas llevadas adelante por los gobiernos anteriores eran justamente detractoras de la empresa pública para ubicarla en un lugar.
Bueno, en fin, a mí me alegra muchísimo. A mí me alegra muchísimo.
A ver, están hablando los dos al mismo tiempo. ¿Tú decís, Carlos, que qué?
Yo jamás interrumpo a nadie. Digo simplemente que a mí me alegra muchísimo que el sindicato declare que esté de acuerdo a la mejor tecnología actual para que el Uruguay la use en todo lo que sea necesario. El sindicato defiende el monopolio de Antel y supone que la fibra óptica en manos de los particulares viola el monopolio. Yo pienso que no, pero diría yo que eso es una cuestión lateral y menor. Lo que importa es que ustedes que se opusieron a la fibra óptica ahora la apoyan para que Antel la use, cosa que a mí me parece muy bueno, ¿no? Porque Antel está muy atrasado. En el concierto internacional del Uruguay en materia de comunicaciones está en el lugar 183. Y eso es una vergüenza para nosotros y una lástima para el país que no tenga comunicación. Con respecto al cable al tendido de cable, señor Molina, le voy a repetir lo que usted dijo, porque salió publicado, y usted me dirá si esto fue verdad o no, porque yo lo leí en los diarios y por eso lo dije.
¿En qué fecha fue eso?
Usted, no tengo la fecha exacta del periódico, pero sé que usted me dirá si es verdad o no, porque yo puedo conseguir los diarios, por supuesto. Por el momento no se va a seguir explorando ese camino, el camino era el tendido del cable. La información que nos había facilitado el directorio anterior fue muy poca y como sindicato exigimos información. Un mal acuerdo puede terminar liquidando a Antel. Le vamos a exigir al gobierno que defienda a Antel como lo supo hacer cuando fue oposición. No vamos a permitir que se hagan los distraídos. Estas palabras las pues transcribe el diario El País como textuales en su boca. ¿Es verdad o no, señor Molina?
Sí, si me permiten, unos minutos más. Primero es cierto, digo, nosotros no vamos a dejar de reivindicar la defensa de las empresas públicas en su contexto y especialmente en la cual trabajamos, que es Antel. Segunda cuestión, esa información estaba enmarcada en un acuerdo que supuestamente Antel en su momento, que fue en el directorio anterior, estaba llevando adelante un acuerdo comercial con personal en Argentina que iba a bajar al país como una empresa blanca y eso estaba enredado con el tema del cable submarino subacuático. Nosotros pedimos más información para poder brindar así una opinión más concreta, la cual no la brindaron en tiempo y forma, y públicamente salimos a manifestar lo que usted acaba de decir. O sea, no es nada de lo cual nosotros sintamos arrepentimiento. Al contrario, reafirmamos ese concepto, como también en ese diario fundamentamos el apoyo a todo lo que tenga que ver con proyectar a la empresa pública en el país y en el mundo, y también por los servicios que brinda a los uruguayos más necesitados, cosa que los privados en el país no lo hacen, vienen a generar riqueza. Y con todo respeto, Maggi, le digo que usted se ha dedicado en los últimos 25 años a atacar a la empresa pública permanentemente, sin decir nada de los malos servicios que brindan los privados en este país y que han venido justamente a quedarse con parte de la soberanía nacional, como son justamente las telecomunicaciones. Nuestro sindicato, en forma muy respetuosa, va a reivindicar la defensa del monopolio, como siempre lo ha hecho, y no importa el gobierno que esté, nosotros siempre vamos a ser fieles defensores de los derechos de los uruguayos y también del derecho a acceder a todos los servicios que la empresa pública tiene la obligación de brindar, cosa que los privados no lo tienen. Y en ese sentido vamos a acompañar todo lo que este directorio esté llevando adelante en esa línea de orientación y vamos a rechazar todo lo que el gobierno centralmente intente llevar contrario a los intereses del pueblo uruguayo, de los trabajadores y de la economía de este país.
La idea de este intercambio no era que se derivara en una polémica entre Maggi y Molina. No sé si Carlos quiere agregar algo más.
No, yo lo que me felicito de que el sindicato esté de acuerdo con el uso de la fibra óptica y me felicito que el sindicato esté de acuerdo para que se haga la conexión de ese cable que está tendido y no se conecta, no se sabe por qué.
Dos comentarios más, aprovechando que tenemos en la mesa otros dos integrantes. En particular tenemos al arquitecto Jaime Igorra, que era presidente de la URSEC cuando se dieron algunas de estas discusiones. Jaime.
Bueno, primero que nada me felicito de vivir en un Estado de Derecho y que en un Estado de Derecho la libertad de prensa es esencial. Yo me estoy muy contento de que este tema, gracias a la libertad de prensa, hoy esté en el debate. Y además me felicito de vivir en un Estado de Derecho porque hay una justicia independiente. Y este tema va a estar en manos de la justicia, indudablemente.
Estás aludiendo al contencioso que está planteado
de la por el hecho de para la transmisión de datos.
Por el hecho de exactamente. Que Claro y Movistar están usando o estarían usando.
No hay ninguna. Como ya estuvo en manos de la propia justicia
para brindar servicio.
El tema de las bandas.
No hablen al mismo tiempo,
sí,
por favor.
Sí, sí. No, porque yo quería puntualizar para los oyentes. Hablaba Jaime de que la justicia va a resolver. ¿En qué va a resolver? En este diferendo que está planteado por el hecho de que, claro, ya ha empezado a ofrecer servicios de transmisión de datos, servicios de Internet utilizando su fibra óptica y Movistar estaría por hacerlo. Desde Antel se entiende que eso es ilegal, que viola el monopolio y aparentemente el URSEC también. Lo que decía Jaime, esto se va a resolver en todo caso en la justicia.
No me cabe la menor duda, porque los asesores jurídicos de estas empresas entienden que la transmisión de datos es factible y que tienen los permisos para hacerlo. Vamos a aclarar. la mayor parte de la fibra óptica tendida en el país, que alguno de ustedes de repente pudo haber visto esos mojoncitos que están al costado de las carreteras, fue tendida por Telmex, una empresa privada, que es Claro, en definitiva, y nunca utilizada. Porque siempre ha estado en dudas si la transmisión de datos por fibra óptica constituye o no una violación al monopolio de Antel en cuanto a las transmisiones telefónicas. Las transmisiones telefónicas, que es monopolio Antel, en el mundo van a quedar perimidas en poco tiempo más. El apagón de la telefonía por cable en Estados Unidos está previsto para el 2018. Prácticamente se va a pasar a la telefonía móvil absolutamente en todo lo que tiene que ver con comunicaciones, en la medida que se mejoren precisamente los sistemas de banda ancha y que se pueda actuar mejor. No quiere decir esto que no vaya a haber tendido de cable y sobre todo de fibra óptica. Fibra óptica sí la va a haber. El problema acá radica en que las empresas entienden de que están autorizadas, que tienen los permisos correspondientes para transmitir datos y que no es telefonía móvil. Escuché muy bien a Molina, obviamente, oponerse a la fibra óptica me parece que es un disparate. El problema es que entiende el sindicato de que la fibra óptica debería o debe estar en manos exclusivamente de Antel, en el sentido de que es transmisión no por aire, sino por fibra óptica. Bueno, pero la transmisión de datos, ¿es factible o no por parte de las empresas que están en telecomunicaciones? Ese es el punto de vista del litigio. Y esto seguramente va a estar en la justicia, no me cabe la menor duda.
¿Gonzalo?
Sí, yo creo que acá hay dos temas, ¿no?, que se aclaran. Uno es que la posición del sindicato, que claramente, por suerte, está a favor de la utilización de las últimas tecnologías. El otro es el tema de este monopolio en las comunicaciones, que es un tanto distinto que el monopolio que puede tener el Estado con respecto, yo qué sé, aquí en el Uruguay, al petróleo, o como era en Haití con la familia de Papadoc Duvalier, que tenía el monopolio de los cigarrillos y los alumet, es decir, y los fósforos. Uh-huh. Y hizo una fortuna con eso, por supuesto, ¿no? En el tema de las telecomunicaciones, de las comunicaciones en general, hay una revolución permanente en el mundo. Entonces, efectivamente, a medida que van avanzando las tecnologías y las posibilidades de comunicación, y que, porque es una realidad mundial, hay empresas multinacionales, a las cuales yo no tengo ningún interés en defender por encima de defender a una empresa uruguaya, por ningún motivo, no veo cuál podría ser, esas empresas sí traen tecnología y traen progreso, y traen sobre todo, y aquí es donde tal vez tengamos una diferencia con lo expresado por el señor Molina, yo creo que lo que tenemos que ir pensando es, desde el punto de vista nuestro, es qué es lo que es mejor para los uruguayos. Y no necesariamente eso coincide con qué es lo que es mejor para los empleados de Antel y para el sindicato de Antel. Si bien yo, por supuesto que le reconozco todo el derecho, sobre todo como sindicalista, de defender sus puestos de trabajo y defender sus condiciones de trabajo. Pero el problema que se plantea acá es ese. Es decir, estamos ante algo que está desde hace ya 2 décadas, por lo menos, teniendo un proceso de revolución permanente donde están apareciendo nuevas formas de comunicación. Las comunicaciones, a su vez, son vitales para el desarrollo mundial y la globalización, y nosotros acá estamos trancados en un debate de ver qué es lo que es más de mayor interés para los uruguayos. Si es defender el monopolio de Antel y los beneficios que eso trae al grupo de empleados, o si es de beneficiar de la mejor manera posible las comunicaciones del país y de todos los orientales.
Uh-huh. No sé si Molina quiere agregar algo más, porque así cerramos el tema.
Sí, bien breve, porque en todo caso estamos a la orden para ir al programa cuando quieran y conversar de esto, que evidentemente va a llevar mucho más tiempo del poquito que tuvimos ahora. Saludar a los panelistas, evidente, y a vos, Emiliano, por darnos la oportunidad de estar al aire. Primero, nosotros nunca hablamos de la fuente de trabajo. Siempre dijimos la defensa de Antel en base a los servicios que brinda al país en su conjunto y a la totalidad de la población, no importa su nivel económico y social que tenga. Por tanto, algo más alejado también de la realidad es decir que estamos haciendo esto porque somos un grupo corporativo que defiende su fuente de trabajo. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de patrimonio nacional, estamos hablando de soberanía y estamos hablando de economía. Porque la única empresa que aporta rentas generales de todas las que brinda servicios de telecomunicaciones de este país es Antel. ¿Por qué? Porque es pública, es estatal, y de los uruguayos, y tiene la obligación de hacerlo, y está bien que así sea. Y también los servicios que brinda tienen que estar al alcance de todos, porque, por tanto, como es estatal y pública, está bien que tenga esa condición social que ninguna empresa multinacional que ha venido al país lo tiene. Por tanto, las multinacionales han venido a quedarse con la riqueza de todos los uruguayos, incluidos de Maggi, de Gonzalo, de Emiliano, y de todos los que están escuchando El Espectador, y también, por supuesto, quedarse con parte de la soberanía que es propiedad de los uruguayos, no de los trabajadores de Antel, de los uruguayos.
Carlos, ¿algo más parece?
Sí, no, yo quiero decir muy pocas cosas. El Uruguay tiene un sistema de comunicaciones que es de los más caros del mundo y de los más ineficaces del mundo. Ocupamos, como dije, el lugar 183 entre 196 países. Eso tenemos que saberlo. Y cuando las señoras pagan el recibo de Antel mes a mes, tienen que saber que están pagando cerca del doble por un servicio inferior.
Gonzalo, ¿también quería agregar algo?
Sí, no, digo, da para seguir esta discusión, naturalmente. Yo creo que yo me refiero a los puestos de trabajo porque considero que eso básicamente es lo que un sindicato tiene que defender. Los temas de soberanía, de economía, de cuánto aporta Antel a la economía uruguaya por lo que nos cobra, son temas para los cuales los uruguayos nos hemos dado otras formas de representación para irlas discutiendo. Ahora, yo entiendo y respeto la defensa del señor Molina de los puestos de trabajo de Antel, y en ese sentido sí, conversemos, pero sobre los temas que él está diciendo, de alguna forma ellos se están adjudicando el defender la soberanía y la economía de los uruguayos, ellos por su cuenta, y en este caso posiblemente en detrimento de la opinión de los demás uruguayos.
No es fácil cerrar el tema, Jaime, no, también no quiere fácil agregar algo.
Sí, aquí se habló, se mencionó un decreto que permitía a quienes tienen tendido cable en el país, que es muchísimo, y que son precisamente las empresas de televisión, poder utilizar ese cable para la convergencia, o sea, brindar servicios de internet, televisión, datos y telefonía. Y eso originó un problema mayúsculo desde el punto de vista político cuando en el gobierno, como creo que lo expresó el señor Molina, se había establecido un decreto para que esto fuera permitido, hubo una oposición que en definitiva terminó con esta idea y con el plan Cardales también. Existe una empresa de televisión que está dando ese servicio. Cuando va a otorgar la conexión por cable, con un convenio que tiene firmado con Antel, otorga también internet y telefonía móvil, obviamente utilizando los servicios de Antel.
No sus propios servicios, no utiliza la red de
esto
cable.
Esto no está autorizado por la USEC tampoco, es un convenio que se hizo a raíz de lo que fue aquel decreto que quedó inconcluso y que otros canales de televisión no firmaron con Antel. Hay uno solo que lo ha hecho.
Estás hablando de TCC.
Bueno, sí, creo que como no se mencionan firmas comerciales en estos espacios,
se puede mencionar.
Bueno, él lo está haciendo y esto tampoco tiene la autorización de la USEC, es un convenio entre Antel y esta empresa. O sea que estos temas son muy complejos porque en la crisis económica mundial que estamos viviendo y que es muy aguda, hay un solo sector que no fue tocado por la crisis y que la ha sobrevolado totalmente y es el sector de las comunicaciones. Para este sector no existe la crisis, es el sector de mayor crecimiento económico en el mundo y lo va a seguir siendo de aquí a mucho tiempo más. Los intereses que aquí se juegan son muy fuertes, tiene razón el señor Molina. Pero estas empresas también, cuando desarrollan investigación y tecnología, prestan servicios muy importantes en los países en los que están radicadas. Hoy en el Uruguay tenemos un alto índice de penetración en telefonía móvil y esto es pura y exclusivamente gracias a la competencia en que tres empresas están compitiendo para brindar los mejores servicios a los usuarios y a los menores costos. No pasa así con la telefonía fija, que por otra parte no va a haber mucho interés tampoco en la telefonía fija, porque como adelanté, es algo que va a perimir en pocos años más.
Gabriel Molina, presidente de Sutel. Bueno, le agradezco su comunicación de la semana pasada y su salida del aire hoy con las precisiones que ha realizado. El tema sigue abierto, lo retomamos en todo caso, incluso en una entrevista dentro de algunos días, ¿de acuerdo?
Sí, estamos a la orden, le agradezco a los agradecidos somos nosotros por habernos permitido aclarar una cosa y bueno, intercambiar opiniones que evidentemente son distintas, pero está bien, estamos en un país democrático y las cuestiones se tienen que plantear como se están planteando así, en el marco de respeto mutuo, como corresponde y con la firmeza de las ideas en las cuales se han trasladado hasta ahora. Agradecidos nosotros y menos mal que las telecomunicaciones en el mundo es uno de los sectores que más viene creciendo a pesar de la crisis del capitalismo mundial, a nivel mundial, y que el Uruguay hoy, a pesar de los ataques que viene recibiendo Antel, sigue estando a manos de los uruguayos, por tanto, las economías de los uruguayos van a venir creciendo.
Molina, Molina, escúchame, Molina, déjame desearte un feliz año.
Gracias a ti, Carlos Bachi, un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, Molina.